Señoras, señores, me alegro. Buenos días. 7:00 a.m, 6:00 en Canarias. Es viernes. Ya han escuchado a Maldonado hace un momento, si no, les resumo. De aquí a final de mes, tiempo inestable. Inestable / desagradable. Hoy particularmente va a cumplir con ese precepto desde la primera hasta la última hora del día. Bueno, 5 días después del accidente de Adamuz, yo les diría, ¿no huelen ustedes esa especie de calma tensa, de preocupación sorda, de un sosiego falso, sospechoso, con el que el gobierno está actuando? Ahora intento explicarme. El balance de la situación. Hoy, Barcelona, está previsto que se retome el servicio de cercanías en Cataluña, porque Generalidad y maquinistas han llegado a un acuerdo. Ayer hicieron una huelga encubierta. Hay algunos trenes de la R2 que están ya circulando. Adamuz sigue las investigaciones, no hay más cadáveres. El número de cadáveres rescatados coincide con las denuncias. El tramo del AVE en Galicia entre Orense y Santiago se ha sumado a los trayectos que han bajado la velocidad por precaución. Bueno, ya puestos a tener una semana nefasta, un tren de cercanías en Asturias ha sufrido desperfectos al chocar con los escombros de las paredes de un túnel que se habían desprendido. Imagen de las últimas horas. La despedida fúnebre por las calles de Aljaraque, entre Huelva y Punta Umbría, donde han sido enterrados los miembros de una sola familia. Saben ustedes, ha quedado viva la niña de 6 años, que ahora vivirá pues con sus abuelos, me imagino, sus tíos, y hará lo posible para que no le falte de nada. Y luego las sensaciones. Si algo ha quedado claro, es que Adif ha comenzado a tomarse más en serio a los maquinistas después de meses de no hacer todo el caso necesario a sus partes sobre el estado de las vías. A los que mandan les han hecho daño los accidentes y la convocatoria de huelga de maquinistas, sí, pero también la evidencia de que Adif va a tener que dar muchas explicaciones y no va a ser fácil echar la culpa a otros. Querrán echarle la culpa a las empresas que construyeron mediante una UTE las vías. Pero esas vías fueron repasadas y reconfirmadas por el propio Adif y por Redalsa, dejando claro que estaban en perfectas condiciones. Ergo, ¿qué deterioro se ha producido en el tiempo que ha pasado? ¿En el mantenimiento que Adif debe realizar de esas vías? Hoy cuenta El Español que Adif tiene abandonados en las cocheras desde hace 2 años 4 de los 7 trenes que se dedican a inspeccionar el estado de las vías. Es como el tren japonés ese amarillo, que le llaman el doctor amarillo, que por la noche va por la vía con dispositivos especiales y va analizando cada centímetro y cada tramo de la vía para que todo esté bien. A veces señala que Adif ha reconocido en una licitación de octubre que todavía está por adjudicar, que no cuenta con personal ni medios para hallar fallos internos en las vías. La vía te la pueden dejar muy bien construida, ADVI, FCC, quienes lo hayan realizado. Pero las vías tienen un desgaste que hay que detectar paulatinamente. ¿Hace eso debidamente Adif? En medio de esa falta de herramientas para revisar las vías en profundidad, los maquinistas han denunciado que los partes que emitían sobre el mal estado de la red caían en saco roto. Y ahora no, ahora han empezado a reducir la velocidad aquí y allá para curarse en salud por si acaso. Óscar Puente, que acuérdense, el miércoles claramente veía que la responsabilidad del accidente no fue de la vía, sino del tren Irio. Hombre, viendo las certificaciones de la corrección de la construcción de la vía, era lógico pensar que a lo mejor un elemento extraño que portara el tren hubiera fraccionado, roto, lo que quieran esa vía. Pero finalmente, ayer en el programa tuvo que reconocer que lo difícil ahora mismo es echarle la culpa al tren, porque los indicios apuntan a la vía.
Me cuesta mucho creer que pueda ser el tren. Tiene que ser algo realmente crítico que no ha dado la cara. Tiene que ser algo que en minutos se ha convertido en lo suficiente como para hacer descarrilar a un tren, si es que es la vía.
Cuando todo esto se sepa, tendremos otro periodo por delante que abordar en nuestras infraestructuras ferroviarias, y seguramente las conclusiones habrá que tenerlas en cuenta de cara a los protocolos y a las cosas que haya que pensar y hacer de cara al futuro.
¿Cómo se están defendiendo? Diciendo esto ha sido rarísimo. Y es verdad, puede haber sido rarísimo. Pero también puede ser fruto de una negligencia que pueda achacarse fácilmente al gobierno. Es decir, para Adif y para el gobierno, esto va a empezar a ser muy incómodo. Ayer, rueda de prensa de Marlaska en la que el ministro del Interior no quiso aclarar si la Guardia Civil y el 112 fueron conscientes al llegar a Damuz de que en realidad eran dos los trenes accidentados. Es uno de los grandes misterios de esta tragedia. O sea, la llamada del centro de Atocha a la interventora del Alvia demuestra que Adif supo que había un Alvia accidentado, porque la interventora le dijo: tengo sangre en la cabeza de un golpe y no creo que pueda llegar al maquinista. Pero el testimonio de José María, el pasajero que salió de la oscuridad, vagando por las vías, para alertar de que había otro tren siniestrado, no deja lugar a dudas.
Quiero decir eso, porque era como surrealista decir, pero es que yo pensaba que éramos nosotros los que estábamos accidentados, como si lo estuviera viendo desde fuera. Y ahí había gente, dos agentes de la Guardia Civil, uno de ellos me vio y me dice: perdón, ¿usted de dónde viene? Y digo: vengo del otro tren. Y el hombre se le cambió la cara y dice: ¿de qué tren? Y digo: del de Huelva, ahí tenemos 170, 180 personas.
Claro. Los agentes han reconocido que esto que cuenta José María fue realmente así. Es decir, la Guardia Civil y el 112 fueron a ver a Lirio, que era el que había dado parte de haber descarrilado, porque ni Atocha ni nadie de Adif les comunicó urgentemente que también había un Alvia con gente herida no muy lejos. Y lo dramático de no haberse puesto inmediatamente a socorrer al Alvia hasta que un pasajero del Alvia les avisó, es que el Alvia era el que estaba peor. De los 45 muertos, 36 son del Alvia. Claro, Marlaska, no. La Guardia Civil hizo bien su trabajo, pero trató de no dejar en mal lugar a Adif por no avisarles. Pero bueno, ayer estaba Juan Baño, de la cadena COPE, y le hizo la pregunta que le tenía que hacer a Marlaska. Lo que pasa es que este se fue por las ramas.
¿Hubo alguna segunda advertencia desde algún organismo advirtiendo de que había un segundo accidente? ¿Sí o no? ¿Y a qué hora? Gracias.
Miren, lo que le digo es que la Guardia Civil se trasladó inmediatamente y tomó las medidas inmediatamente necesarias para que más dispositivos, los que se entendían necesarios, se presentaran inmediatamente.
¿Sí o no te ha dicho? ¿Sí o no? ¿No te ha dicho que empieces con respuestas arborescentes? Pero si algo llamó la atención de esa rueda de prensa fue la obsesión del ministro por tutelar de alguna manera las respuestas del coronel a cargo de la investigación.
Me corregirá el coronel, estamos en la primera fase, que no es otra que la de recogida de evidencias, en la recogida de datos, con el fin de empezar ya la segunda, que será, y ya está siendo también, la remisión a los laboratorios oportunos respectivos para proceder a ese estudio concienzudo y luego ya poder analizar cada uno de esos informes y poder empezar a otras fases.
Bueno, la situación es muy complicada para el gobierno. Tanto que esta vez no hay margen para hacer grandes arabescos con el relato. Y vamos a ir viendo cómo evoluciona todo esto.